La presidenta recibe al gobernador de Salta.
Cristina Fernández mantendrá luego a las 10 un encuentro con Juan Manuel Urtubey en la residencia de Olivos.
Posteriormente, el mandatario provincial ofrecerá una conferencia de prensa.
La jefa de Estado, cerca del mediodía, visitará por segunda vez la megamuestra Tecnópolis en la localidad de Villa Martelli.
Florencio Randazzo descartó inconvenientes durante las primarias del próximo domingo.
El ministro del Interior sostuvo que se trata de una elección muy sencilla y aseguró que lo importante es que la gente participe.
Por su parte, el director nacional electoral, Alejandro Tulio, aseguró que las primarias legitimarán la oferta electoral para octubre.
Deportes.
Primera final de la Recopa Sudamericana. Jugaron en Avellaneda Independiente y el Inter de Porto Alegre.
El informe de Eladio Arregui.
Ganó Independiente el primer partido por la final de la Recopa Sudamericana. En Avellaneda, el conjunto rojo le ganó al Inter de Porto Alegre por 2-1. Perdía 1-0, gol de Damião para el conjunto brasileño. Igualó Maxi Velázquez de cabeza, los dos goles en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, el colombiano Marco Pérez le dio la victoria a Independiente. La revancha se va a jugar el 24 de este mes en Porto Alegre. Triunfo de Independiente, que derrotó al Inter de Brasil por 2-1 en la primera final de la Recopa Sudamericana, con la vuelta de Gabriel Milito en el conjunto de Independiente. Desde Avellaneda, Eladio Arregui, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, un décimo, humedad 92%, cielo parcialmente nublado.
En Resistencia, la temperatura es de 17 grados con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. ¿Cómo se vota en las primarias? ¿Cómo podré identificar las boletas de mi preferencia?
Se vota como en las elecciones que ya conocemos, presentando el documento e ingresando al cuarto oscuro. En el cuarto oscuro encontraremos boletas de distintos colores. Cada uno de ellos corresponderá a un partido o alianza diferente. Asimismo, las boletas contendrán las fotografías de los precandidatos para que cada elector pueda identificar mejor la boleta de su preferencia. Como sucedía tradicionalmente, las boletas tendrán distintos cuerpos de acuerdo a las categorías electivas para las cuales el partido o alianza presente precandidaturas. En caso que una agrupación política presente varias listas de precandidatos, las boletas serán del mismo color y denominación, pero se podrán distinguir por la letra que sigue al número de lista y por los nombres y la fotografía de los precandidatos. El elector solo podrá votar por una precandidatura o lista de precandidatos de su preferencia para cada una de las categorías. Luego de votar, el presidente de mesa sellará y firmará el documento del elector y se lo devolverá.
No te olvides, las elecciones primarias son abiertas, obligatorias y simultáneas. El 14 de agosto se vota. Nacional. Argentina.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Somos pocos esta noche, ¿eh? Siendo que la noche está bastante buena. Vamos a saludar al querido Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Regresado de una amplia gira por los países de Centroamérica, ha llegado Gaby Schulz.
Hola, buenas noches.
Bueno, en este momento empieza a llegar gente.
Justo, con...
enseguida sí, sí. Viene el autoconvocatorio.
Se moviliza el aparato.
Sí, señor.
Y
¿cómo le va a Barton?
Muy bien.
Bien, ¿qué noticias tiene acerca de nosotros mismos y de nuestros artistas vecinos?
Nosotros mismos estaremos mañana aquí, aquí mismo también, en el Multiteatro Corrientes 1283.
Sí.
Les recordamos que la entrada es libre y gratuita, hay que venir y listo, no hay que hacer mayores trámites. Y el viernes se va a presentar Cabernet en el Samsung Studio, ahí en San Telmo, en el pasaje 5 de julio 444, que ya dijimos que es al 400 de altura de Balcarce, ahí nomás.
¿Y esto cómo va a ser hago yo para
a las 9 de la noche?
Entradas por internet.
En tu entrada. .com.
Muy bien.
Ahí ingresa y va a ver Samsung Studio, va seleccionando, o en el sitio de Samsung Studio también.
Bueno, muy bien. No sé, ¿ha terminado? ¿Empieza la veda esta noche o mañana a la noche?
El viernes a las 8 de la mañana.
Viernes 8 de la mañana.
Ah, entonces podemos hablar de política todo este tiempo sin que nadie nos diga nada.
¿Puede emitir un mensaje a la comunidad, a la sociedad?
Para comentar alguna cosa que hayamos visto.
hubo cierre de campaña.
¿Hubo cierre de campaña? ¿Quién cerró hoy?
Hoy cerró Hermes Wiener en el Luna Park, el Frente Progresista. Cerró la Presidenta de la Nación.
¿A dónde?
En el Teatro Coliseo.
Ajá. Y sabe, no es que yo sea nadie, pero me dio mucho dolor, porque nadie me invitó a ese acto. Nadie me invitó. Es muy curioso, ¿no? Muy curioso.
¿Quién es?
Es la primera vez que me sucede en todos estos años que no soy invitado a un cierre de campaña. Me llamó mucho la atención porque... yo he estado en otros pronunciamientos más solitarios. Recuerdo el día de la 125. Había muy pocas de las personas que habrán estado hoy en el Coliseo, pero no, desde luego, ustedes saben a dónde pertenezco y no estoy hablando de una cuestión de figuración ni nada. Pero uno en esos casos mide cuánto es querido y cuánto es tenido en cuenta, y yo he hecho mi medición. En general concurro a todos los actos donde tengo algo que hacer o algún servicio que prestar. No hace falta que yo me extienda al respecto, pero quiero que usted sepa y que mis amigos peronistas sepan que estoy dolorido. Después de tantos y tantos actos y tantos cierres de campaña, esta es la primera vez que nadie, ni uno solo de los organizadores del acto me envió ni un llamado telefónico, ni un correo, ni absolutamente nada. Ni siquiera uno me dijo, che, porque no vamos juntos. Nadie, ¿eh? Así que bueno, aquí estamos. Tendremos que ir al de Wiener.
No, ya cerró.
Ya también fue. Cerró, qué lástima. Bueno,
ni le digo los que faltan.
Ninguno.
Bueno, mañana cierran algunos. ¿Quiere que lo inviten?
A ver, ¿quién cierra?
Y mañana cierra Alfonsín.
Ajá.
Cierra Dualde, cierra mañana.
Ajá.
Sí.
¿Quién más? Las Neves cierra el viernes a 7 de la mañana en Chubut.
Ah, pero me queda muy lejos.
Ah, sí. Pero eso es dual.
Sí, bueno, no, me quedaré sin ir a ningún acto de cierre de campaña.
Alberto sí. Rodríguez A tiene también.
Me quedé también sin firmar la solicitada a favor de Zaffaroni. También me llamó la atención que no me hubiera llamado nadie, porque pensé que yo... No es porque yo lo piense solo, lo pienso al ver la amplitud de la lista de intelectuales que firmaron. Pensé, si entran todos estos, a lo mejor hay lugar para mí.
Sí.
Pero parece que tampoco.
¿Tampoco hay?
No. Igual, individualmente, doy los gritos que hubiera tenido que dar esta tarde y doy la constancia que hubiera tenido que dar en la solicitada que han firmado tantos, pero yo no creo que yo merezca nada, pero si quieres saberlo, ya que este es un programa romántico en el sentido
clásico,
está cerca del sentimiento del que lo hace, que es un que me duele, que me ha dolido, lo cual no alterará ni un ápice mis convicciones políticas. Yo no soy...
¿No va emocionado?
No voto a lo que voto porque soy amigo. Si tuviera que votar a los amigos, este no sería mi voto. Mis amigos están en otra parte, no hay. Bueno.
Adelante. ¿Terminamos aquí o continuamos?
Terminamos aquí, sí. ¿En qué ha pensado usted esta tarde? No, yo no tenía pensado decir esto, pero ya que me comunicó que... habían hecho el cierre de campaña.
Sí, hubo cierre. También en Altamira cerró hoy.
Y no lo llamó.
¿Ves? No, tampoco llamó a Altamira. Llamó,
pero tampoco me llamó a que le presente ningún libro a Altamira. Bien.
Bien. Va a haber otros actos, seguramente.
Sí, seguramente sí va a haber otros actos, sí. Donde seguramente estaré.
Bueno, punto aparte.
Sí, por favor, estamos esperando su mensaje de esperanza y de amor.
No sé si esperanza. A mí me... Fui a lavar el auto el otro día.
Ese es un acto de esperanza, por lo menos esperanza que no llueva.
Sí, que no le salió mal porque llovió.
No, tuve que asumir... ¿Cómo decirlo? Me apareció una porción de tortilla abajo del asiento.
¿Después de lavarlo?
O sea, me dijo el muchacho que lavó el auto, me mostró...
Disculpame, se me cayó tortilla en tu auto.
No, me dijo, mirá, saqué esto.
Y se la devolvió. ¿Era suya la tortilla?
Sí, después me acordé que sí, pero...
Pero para acordarse, era necesario que usted se hubiera olvidado.
Sí.
Para olvidarse era necesario que pasara un tiempo. Debía estar en un estado espantoso aquella tortilla.
Sí, además aparecieron otras cosas, muchos paquetes de alfajores, barritas de... todo packaging. Pero esta tortilla recordé que se quedó como desprendida de una vianda escolar de un amigo de mi hijo. Y bueno, quedó allí. Entonces estuve pensando acerca de... La seguridad, diría, alimenticia de las viandas, viandas escolares, viandas de camping, de picnic, de oficinistas. Los oficinistas hoy se llevan la vianda, muchos de ellos.
Sí, hoy, hace tiempo, no es una novedad tampoco.
Bueno, señor, no sé.
Sí.
Sin embargo, yo como médico, buenas tardes, disculpe que me incorpore.
¿A usted médico, doctor?
Sí. Adelante,
¿cómo le va?
Como médico tengo que decir que la Organización Mundial de la Salud,
la OMS,
ha hecho una serie de estudios en donde se determina que la contaminación de cualquier alimento es 5 veces mayor si usted se la come en la oficina que si se la come en su casa.
¿Pero por qué? Si
porque en
se
el
la
trayecto,
come igual.
Numerosos gérmenes peregrinos se incorporan al manjar que usted ha llevado. Además, pasan las horas, la temperatura no es la más adecuada.
Ah, bueno, eso sí.
Discúlpeme, me da.
No.
Por favor.
No.
El alimento, doctor, entra en descomposición.
Todos estamos descomponiéndonos desde que nacemos.
No es verdad, no.
Pero nos vamos reciclando.
Desde que morimos, diría yo, ¿no?
Lo que dice el doctor, señor Barton, es absolutamente cierto, dado que usted tiene, desde el momento en que envasa en un
tupper.
Bueno, no quería decir la marca.
No, la dije. Tupperware es la marca.
Tiene razón.
Bueno, usted puede adquirirla en todas las buenas casas del ramo.
Desde el momento que usted envasa en ese artefacto...
Tupperware.
En ese, basta,
Tupperware.
En ese artefacto.
Sí, en la casa de Barton hacen reuniones de Tupperware.
Sí, me imagino. Ya está perdiendo toda cadena de frío.
Sí, son una porquería los Tupperware.
Realmente uno no muere en la oficina comiéndose la tortilla esa, que por suerte usted le quedó en el auto, porque en su estómago hubiera sido cianuro.
No, y es verdad que usted debe observar si el tupper... Hay distintas clases de tupper, no solo de tamaño.
Sí, claro. Sí, ya lo sé, no hace falta que usted me lo diga.
Bueno, si a usted le...
Sería muy curioso que el mundo solamente gestara una forma de tupper, que después de todo es un tacho.
Bueno, no, es un tacho de cierre hermético o que tiene...
Hermético es una palabra muy amplia.
No. Hay unos que le vienen.
Se abre solo, se te cae al suelo y la tortilla la tenés que ir a juntar abajo del armario.
No es tan hermético.
Usted debe observar si le transpira o no le transpira.
¿Qué cosa?
El tupper.
¿Cómo va a transpirar? Es
claro, si usted guarda, por ejemplo, algo que despide calor, está satisfecho.
Continúe, no, por favor.
No se puede hacer así. Bueno,
me siento asqueado por lo que está diciendo usted también.
El señor casi se descompone aquí y el otro ni le cuento.
También, también.
Bueno.
Es que hemos visto la propaganda de Alfonsín también.
Sí. Bien. La de internet, dice usted, esa que circula por internet.
Sí, 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 esa que vomitan al ver un programa, ¿no?
Sí, ven
no,
un programa de televisión
no es
de Canal 5. Y empiezan a vomitar los actores de ese spot publicitario político o algo así.
Es notable, ¿no?
Sí. El debate.
Es el famoso debate.
El famoso debate.
Bueno,
pero...
Es esperanzador con respecto a lo que... a lo que se ha de llevar al gobierno.
Bueno, el tema está que si a usted le transpira,
sí,
es una mala señal porque se le empieza a ablandar. Ponga algo en el tupper, ya, algún alimento, dígame.
Un huevo frito.
Bueno, uy, no, el huevo frito no es para trasladar.
¿Y cómo no es para trasladar? ¿Qué?
Una milanesa a caballo con huevo frito.
Yo, yo trabajo... No importa, no trabajo.
No, está bien, yo no le pregunté.
Llevo una milanesa con dos huevos fritos arriba,
sí.
Cierro el tupper, le paso scotch tape.
¿Por qué?
Alrededor, para que no se me abra, señor.
Pero sí,
se te abre, si te caen los huevos fritos es un desastre en el subterráneo.
Bueno, sí. Pero eso despide un calor. ¿El huevo frito cómo le queda? ¿No le queda como una especie de...?
Y me queda durazno después.
Claro, de suela,
sí,
pero
no,
húmeda.
Después yo quiero... Es una decepción, porque vos querés mojar
goma.
En la yema. Y la yema se ha solidificado.
Claro.
Y entonces el pan no se moja, sino que se llena de un polvillo naranja que fue la yema.
O rebota, inclusive.
Sí,
el pan.
Sí.
Usted
sí
le hace así y rebota.
¿Cuáles son las comidas que están permitidas, doctor? Usted, doctor, también, discúlpeme.
Sí, sí, somos todos doctores.
Sí.
¿Cuáles son las comidas que están permitidas de llevar para no cometer estos errores como el señor?
Mire, no es solo la comida, sino el proceso de la comida. Porque yo le diría, aceptemos a la milanesa.
Sí, la milanesa.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
¿Estamos de acuerdo en eso?
Muy bien, sí, sí, sí.
Correcto. Ahora, ¿la aceptamos de qué modo?
¿De qué modo?
Usted hace la milanesa, la saca caliente.
Sí.
Ahora, si la pone caliente...
¿cómo hay que ponerla?
No. Usted la puede poner caliente, pero dejar que se enfríe sin taparla.
¿Pero que se enfríe adentro o...?
No, que se enfríe adentro.
Que se enfríe afuera.
Que se enfríe adentro, porque si usted la mete caliente y la tapa caliente, se le moja.
Sí.
Y le queda toda húmeda.
Yo la pongo caliente, ¿y que espero una hora poner la tapa?
Sí, espera.
Antes de salir con el saco, ya vestido, la corbata...
Va con el cosito.
Espera, ¿qué hace? ¿Por qué no va a la oficina que se está aceptando? Estoy esperando siempre la milanesa.
Bueno.
Absurdo.
Usted tiene que tener la
precaución. ¿Por qué llegó tarde, Recabarren? Y porque no se me enfriaba la milanesa, señor jefe.
Señor, se despierta a las 7 de la mañana.
Bueno, el señor, la noche anterior, ¿qué hace usted la noche anterior? Se hace la
duerme, señor.
Bueno, no, señor.
Son cosas mías lo que hago la noche anterior, mía y de mi señora esposa.
Bueno.
Señor, mi sacrosanta esposa. Nunca conocí otra mujer que no fuera mi esposa.
Bueno, no de tantas aplicaciones.
Me casé y nunca tuve otra amante.
Bueno, nadie le preguntó.
Ni otra novia, ni nada.
Está bien, no le preguntó a nadie.
Solamente... mi esposa.
Bueno, está bien.
Bueno, ¿qué usted le preguntó qué hizo la otra noche?
Claro.
Ahí está.
¿Qué hizo la otra noche? Por si, porque mi esposa puede llegar a pensar...
No sé por qué.
Y esta noche me interroga. Dice, ¿qué hiciste la otra noche que te estaba preguntando ese? En algo andarás vos, porque así es mi sacrosanta esposa.
Bueno, está bien, señor.
Que no conocía ninguna mujer.
¡Pero ya lo dijo!
Me da ganas de pegarme un tiro.
Ya lo dijo, señor. Lo que le digo, la noche anterior usted sí. Se hace la regia milanesa.
¿Por qué? No, a la noche no.
Sí, señor, tiene
yo
que esperar.
Voy a volver borracho del cabaret y me voy a poner...
Pero si usted está con su sacrosanta esposa. O le deja dicho a su sacrosanta esposa mientras usted está en el cabaret y le manda un mensaje de texto.
Eso está mal, señor.
Le dice, haceme la regia milanesa y dejámela destapada, que se me enfría afuera. Porque si usted la guarda caliente y le pone la tapa, al día siguiente, ¿qué tiene? Una milanesa como ya digerida.
¡Wow! Sí, claro.
Otra vez me da medio agua.
Sí, no, espere. No,
me estoy sintiendo mal.
Sí. ¿Vio el pan rallado mojado?
Nunca.
Bueno, tiene poco trayecto vital.
Sí, sí.
¿Cuántas veces en la vida uno se ha cruzado con una milanesa? Me sale otra palabra, pero... húmeda.
Húmeda no está mal.
No.
¿Qué palabra le salía?
Claro.
Juguemos al ahorcado. ¿Cuántas letras?
Empieza con chu y termina con da. En el medio lleva pa.
¿Sudada?
Algo así. Uh-huh. ¿Como chupada?
¿Por qué lo
sí, yo me encontré con milanesas chupadas. Porque hay gente que por ahí se come un garrón.
Sí. Digamos,
está comiendo una milanesa, bro, un garrón. Entonces le escupe en el plato.
Ah, sí.
En este momento acaba de...
Todo el público tiene arcadas. Sí.
Y bueno, es una milanesa chupadita.
No, pero señor, le digo, cuando el pan rallado queda todo húmedo, el pan rallado debe ser crocante, debe conservar. Usted debe distinguir entre una miga y otra, debe haber un espacio.
¿Eh? No, bueno, pero...
Si usted ve que le quedó como un
me
puré...
parece que la conversación ha tomado el rumbo incierto de los tomates, porque lo que estamos...
Los tomates también.
También. Lo que estamos viendo aquí es la salud.
Claro.
No, que si el pan rallado, si la milanesa, si suda o no suda. Son los gérmenes patógenos la cosa, sí. Señor mío.
Por ejemplo, señor, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted lleva cubiertos en la vianda?
Bueno, hay un cubierto que lo compartimos en la oficina.
Mal hecho.
Hay un tenedor y un cuchillo.
Vaya a saber qué podredumbre tiene su compañera de oficina.
No.
Y si la contagia, ¿sabes cómo? A través de los tenedores más todavía.
Eso es...
¿Más que qué,
la
señor?
Principal causa de enfermedades son los cubiertos de
oficina.
Son
los cubiertos.
Pero usted lo puede lavar con agua caliente, así lo pone abajo de la
mesa. Sí, ¿por qué no le echa Ray también?
Pero sí, señor.
No hay detergente y esas cosas. ¿O
pero
sí?
El agua caliente mata todos los
gérmenes. No,
señor, si no, no se hubiera descubierto la penicilina.
Claro, le tiras agua caliente y cura todo.
Sí, le tiras agua caliente a todos los enfermos y listo, adiós. Ya, al diablo los laboratorios.
No, el problema es... El problema es el mal compañero y mal tipo.
Sí, señor, pero en otro orden de cosas.
No, le digo. El mal tipo que lleva pescado a la oficina. Y quiere usar el microondas, porque hay un microondas.
En la oficina hay un microondas, pero ¿dónde trabaja usted?
En la cocinita.
No, suele haber microondas. Nacional. Lo que no hay son cubiertos y vasos y eso no.
Microondas tiene.
Sí.
Y este
hay
se cae con un pescado.
Que está en meses.
Sí.
Meses y meses, con gotas petrificadas.
¿Por qué
claro
no
que
repone?
Le queda...
Gotas de gaseosa petrificada en el medio. Bueno, agarrar lápiz de labio.
Sí, después eso forma parte.
Mordidito alguno.
Forma parte del vasito ya.
Bueno.
Sí.
Y...
Bueno, usted decía que...
El olor del pescado contamina... Usted viene después a calentar... ¿Qué quiere calentar?
¿A quién se le ocurre llevar pescado a la oficina?
Sí, señor. ¿Le quedó de anoche un filé de merluza?
¿Cómo le va a quedar de anoche, señor? Eso morís directamente. Porque el pescado, ojo que... Se pudre, pero...
Se rompe la cadena de frío.
Pero no, aunque no se rompe el pescado, se pudre en 20, 30 minutos.
Sí. Bueno, no sé si tampoco, entonces
que sale
cuando
el agua,
se lo sirven...
Una vez que sale el agua, el pescado hay que comerlo en una hora. Si no, ya está.
Sí, sí.
Pero se traslada congelado.
Pierde todo, el omega 3, todo eso se va. Chau, adiós.
Pero lo trasladan congelado, ¿eh?
Sí, no importa, el pescado vive congelado, señor.
No,
entonces está mal.
Pero lo congelado es como una foto. Yo te le saco una foto ahora.
Sí.
No, no pose, señor. Le saco una foto y congelo este instante de su vida.
Listo, aquí se lo va a comer la foto.
No.
¿Por qué no le saco uno otro, un poco más?
Y después lo descongelo, yo para explicarlo para que el público lo entienda.
¿Pero el pescado qué? ¿Le saca una foto de la comida?
No, señor, lo congela y ahí le viene en el plano de... ¿Vio la tapa?
Al congelarlo, directamente lo arruina, para siempre. Ya está.
Ya no tiene más gusto el pescado, ¿eh?
¿Cómo no va a tener más gusto?
Ninguna comida tiene más gusto. Una vez que la congeló, se han hecho muchas experiencias.
¿Qué?
En general.
Ah, bueno, en general.
Y no tiene más gusto.
Yo como mucho congelado.
Tengo... pero es la idea que vos te haces en la cabeza.
Claro, es psicológico.
No tiene, es psicológico. Eso me lo dijo Rolón. Me dice, con el gusto que usted le siente a la comida,
sí,
cuando la saca del congelador,
sí,
es todo una construcción de su mente.
Bueno, una construcción... Sí, está bien.
Señor.
Pero una construcción rica, saludable,
no,
nutritiva.
No, no, no. Perdió todo.
Ese no es el verdadero gusto.
No.
De hecho, ¿cuál es? Fíjese, a ver,
le voy a dar un
ejemplo. El verdadero
gusto
es... los paisanos lo sienten, que no tienen el estómago...
industrializado, dígalo.
Sí, arruinado por toda la comida chatorra.
Pero chatarra.
Chatarra.
De hecho, señor, hagamos una prueba piloto. Se la voy a demostrar.
Sí.
Usted va a un local de comidas rápidas, póngale.
Sí.
Y
póngale
pide,
¿qué?
Y pide cualquiera de las bebidas que salen de la máquina. Tienen todas el mismo gusto.
Bueno, pero ahí porque la casa de fast food,
sí,
llamémosle así,
mismo la bebida de cancha.
Bueno, no, comete el delito que le pone un hielo de este porte, sí, y dos gotas de gaseosa, señor. Entonces bueno, todo tiene...
toda la mismo gusto. La cola, la
lima, hielo limón. Podrido.
Sí, un hielo que además no sé qué agua congela.
No, ese hielo lo sacan de... del sí, agua de ahí... que hay al costado de los cordones en las provincias del sur. Que se congela.
¿De ahí, dice usted?
De ahí viene, sí.
Y sí, sí, tiene un gusto así.
Claro, por eso. Entonces, lo que le estoy demostrando, que el congelado lo que logra es la pérdida del gusto.
No, pero hay otros congelados. Mire, yo hago... esto es un dato autobiográfico.
Que son los que más nos gustan.
Sí, quisiera conservarlo en la intimidad.
Entonces...
No. Yo me hago mucha sopa licuada.
Oh, vale.
Mucha sopa procesada.
Limpie bien el vaso de la licuadora antes de hacerlo.
No, lo hago
si no
con
le
el...
queda gusto banana con leche.
Con la licuadora de mano.
¿Cómo la licuadora de mano?
¿Y qué licúa para hacer sopa?
Por ejemplo, calabaza.
¿Y eso no es un puré?
No, se parece, pero no, porque la voy procesando. Bueno, después le cuento cómo la hago,
bueno,
con un poco de ajo y qué sé yo.
Bueno, entonces, ¿qué?
Eso, como hago mucho, cantidades.
Hace 60 litros.
Con crema bien pesada.
Qué porquería, ¿no?
Sí.
Pero en un momento que me está dando de nuevo.
No, pero... Entonces, me la tomo bien caliente, ¿no?
Sí.
Me sobra. Lo que me sobra lo congelo en porciones. Y a veces, por cierta pereza, me la tomo como helado.
¡Pah! ¡Qué asquerosidad! Helado de
digo,
calabaza y ajo.
Oh,
¡qué porquería!
En verano, digo, no, le lo recomiendo, van a ver... Que conserva el sabor.
Por favor.
Y si tiene un poco de crema chantilly.
No, no. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Hasta
se,
dónde
se
va a llegar?
Va mezclando.
¿Ajo con crema?
Me da remolacha.
Sí, sí. Como helado, señor. ¿Y muchas? ¿La de remolacha?
¡Ta!
Oh. Saque eso de ahí.
No, pero ¿qué saque eso de ahí?
No.
Le voy a traer. La de remolacha la tiene que hacer todas. Con un poco de papa para que le dé cuerpo. La papa le da...
¿Qué le interesa una remolacha con
cuerpo? O sea, usted se come un helado... Sí. Disculpe, es helado de ensalada rusa. ¿Qué hace?
No, es helado...
Papa, remolacha, le pone arveja...
Es como una sopa helada.
¿Y eso qué? ¿Lo trae al trabajo? Espero que no.
No, pruébelo.
Bueno, el consejo final, entonces, es que no hay que llevar nada a ninguna parte.
Exactamente.
La comida se consume en la casa, en la fonda, donde sea. Pero si tiene que... Lo compra en A y lo consume en B... Muerte segura.
No, muerte segura no.
Eso sí.
Lo que pasa le despide el olor. Ahora es que me acuerdo también, que yo también soy de congelar guisos.
Sí, un guiso de coliflor, por ejemplo.
Claro. Coliflor o mondongo.
O mondongo. ¿Y dónde lo lleva? ¿En un casamiento?
No, mondongo. Vio que mondongo no puede hacer poco.
No,
también
mondongo,
tiene que hacer
no,
mucho.
Yo y no puedo
común
hacer nada.
Bueno.
No conozco a nadie que le guste.
Bueno, a mí me gusta y en casa soy el único. Entonces... Cuando hago, me hago para todo el año.
Claro, 375 kilos.
¿Usted, por ejemplo, come mondongo en enero, febrero, segundo?
Me congelo, no, no. Lo hago en marzo y de marzo a noviembre...
Todos los días mondongo.
Temporada de mondongo. Y eso sí, cuando va descongelando, va alargando el... Sí, por ahí le queda un corazón, vio, helado, frío, de mondongo congelado, y alrededor está muy caliente. No sé por qué pasa eso. Se descongela desparejo.
El microondas, las ondas, usted si dibuja ondas, siempre en medio le queda vacío.
Sí. Hay que poner incluso el dedo en medio de la comida.
Sí.
Yo a veces meto el dedo, digamos, en un canelón, para ver si en el medio...
Pero en el canelón, frío. ¿Cómo lo pone?
¿Qué?
Usted... El dedo.
Así.
Pero
a la criolla.
No, señor.
¿Cómo quiere que lo ponga?
Pero lo pone transversalmente.
¿Qué le pone? Delicado, pone el meñique.
No, yo mido las temperaturas con los codos, como debe ser.
Ah, sí, me mete un codo dentro del canelón, lo destripa.
¿Usted lo mide ya con la salsa blanca? Yo con dos salsas mínimo, el canelón,
sí,
con
sí,
las dos
sí,
salsas.
Sí, meto el dedo y sí. Se nota enseguida que en el medio está frío. Bueno, ¿vamos a hacer una pausa? No, vamos a saludar a algunas personas, sí. Algunas de las muchísimas personas que nos han enviado correos, mensajes de Facebook, etcétera.
Claudio Moya le dice a Barton que se haga un Facebook, porque no tengo Twitter. Y la verdad a mí me es más cómodo que él se haga un Facebook,
claro,
que yo hacerme un Twitter.
Bueno, para mí es más cómodo hacer el programa en casa y sin embargo vengo.
Barton, hacete un Facebook, dice Claudio Moya. Dale. Continúe.
Silvia Irigoyen dice, soy una de tus novias desde hace años y cada día te quiero más, Dolina.
Bueno, debe ser la única novia que cada vez me quiere más. Gracias. Hola, gente de La Venganza. ¿Qué pasó con el show de Alejandro Molina?
¿Qué pasó?
¿Terminó el ciclo? Todavía estoy frente al televisor esperando.
Ah.
Bueno, me remito a las palabras del comienzo de este programa.
Patricia Díaz dice que le encantó la charla sobre el alma. Desde mi humilde opinión, el alma no existe. Si existiera, los padres, que siempre amenazan con cosas inexistentes, tales como el viejo de la bolsa o el castigo de Papá Noel, no salían a amenazar a sus hijos con el clásico "te voy a romper".
Te rompo
el
alma, que es un clásico, evidentemente.
Bien.
Un gusto escucharte en las noches, grita Diego Morales. Dice, yo estaba saliendo con una compañera de la facultad y pensaba que todo estaba bien, hasta que de un día para el otro no quiso saber más de mi existencia. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué debo hacer? Y lo peor es que la empecé a querer en su ausencia. ¿Qué hago? Nada, no haga nada, búsquese otra, ¿qué va a hacer?
Quizás estaba buscando una palabra de aliento.
Sí, no.
Un poco más.
No lo quiere, ¿qué va a hacer?
Bueno, quizá.
¿Quizá qué?
Bueno, no sé.
¿De dónde vio a alguien que te quiere y se va?
Bueno, pero miéntale un poco.
Mentir, eso en el cine únicamente. Dele.
Eliana de Los Ángeles Juárez.
Uh-huh.
Tomá.
¿En qué quedamos?
Dice que... es de Tucumán.
Ah.
Y le pregunta si alguna vez se le ocurrió hacer alguna presentación del programa en Tucumán. Y
sí.
que avisemos con tiempo porque se puede llegar a morir de la emoción.
Bueno, muy bien. Te avisaremos. Y un cuento nos manda Miguel Galmarini, un cuento que le agradecemos mucho. Del mismo modo que Alejandro Lockers, su anécdota parecida a la de la comadreja, pero con un pequeño yacaré, que es más o menos. Bueno, saluda a todos, al foro Venganzas del Pasado, y está bien. Bueno,
Daniel de Tucumán dice, bueno, nos agradece por la compañía, y le dice, negro, te cambio a mi novia por una de las tuyas. No te vas a arrepentir, y yo tampoco.
Bueno, fantástico. Un gusto escucharte. Ya me lo dijo Diego Morales, pero Edgardo Sánchez, en cambio, no me dijo nada todavía. Y dice, no sé si se acuerdan de mí. Fui a verlos hace como 2 meses. Llovía, estaba con mi pareja sentado en la tercera fila. Me acuerdo perfectamente.
Ah, es el de la noche esa de que llovió.
Sí. Me gustaría que me consideraran su amigo. En caso de que me acepten, ¿me prestan una luca? No me acuerdo.
Ah, no, pará.
Me parece
no
que no
ese.
Me acuerdo en absoluto.
No. Noelia Cartagena, sin embargo, es de Montevideo y dice, ¿cuándo vamos a ir a Montevideo?
Ojalá que pronto.
Hay varios mensajes. Marta también, del barrio La Aguada también.
Misaki Eno, de Quilmes, nos pregunta cuándo vamos para allá porque nadie la quiere acompañar hasta acá. Dice, si vamos para allá no tiene problema de ir sola.
¿Cómo se llama esta chica?
Misaki Eno.
Uh-huh. Bueno, sí, iremos cualquier noche de esta.
A Quilmes, correcto. Quilmes,
sí, sí. Estaba previsto ir a Quilmes, después no fuimos.
¿Qué pasó?
No lo sé.
¿Nos olvidamos, bien, quizá? O...
No, no, no sé. No creo.
No, bien. Ariel es de Chivilcoy, se llama Ariel el Ruoco. Bueno, felicita por el programa y aporta también algunos datos acerca de los esclavos en Grecia. Dice que en Atenas importaban, digamos, esclavos, de alguna manera los traían del exterior, pero que Esparta sometía a los pueblos conquistados en su tierra y no necesitaban importarlos, señala Ariel.
No, no, porque lo que pasa es que estamos hablando de lo siguiente, Grecia no existía como una nación, sino que toda la Hélade estaba dividida en ciudades-estado, que tenían guerras con los extranjeros propiamente dichos y con los bárbaros, pero también entre pueblos de la Hélade. Probablemente lo que quiere decir es que Esparta no solo esclavizaba a persas, sino, llegado el caso, también atenienses, ¿no? Uh-huh. Cosa que no sé realmente si hacían los atenienses. Estoy pensando en la guerra del Peloponeso y en tantas otras guerras que hubo entre Esparta y Atenas, por ejemplo, pero también participaron muchas otras ciudades-estado. Pero no lo sé, o no me acuerdo de eso.
Karina Seguezzo dice que nos escucha todas las noches al calor de su camita desde el celular. Y pone super cool.
Mirá vos, uh-huh. ¿En qué sentido?
Bien. Bien.
Últimos mensajes, por favor.
¿Cuántas ideas, disculpe, Bertón, conceptos han desarrollado seres humanos a través del tiempo y que aún no tienen respuestas? Dice María Charles. No me queda más que decir que cada charla produce entropía en mí y eso me resulta maravilloso.
Ah, todo le dirá lo mismo, María. Bueno, muchas gracias.
Héctor Cabello manda saludos desde Gualeguay, Entre Ríos, y bueno, y eso, manda un fuerte abrazo. Todos preguntan cuándo vamos a...
Bueno, estuve el otro día, ayer creo que fue, en la audición de Hugo Pressman, ahí en...
Anteayer.
En
Radio Cooperativa.
En Radio Cooperativa, y aprovecho para saludarlo a él y a todo su equipo, ya que he pasado un buen momento allí, es un programa muy interesante. Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual volveremos por un tema... No sé si tiene mucho interés. Personas calientes. Uh-huh. Tal como hace poco hicimos personas luminosas,
sí,
en sentido literal, no metafórico. Hoy, personas calientes también, en sentido literal, uh-huh, y no metafórico. Con permiso.
Adelante.
Esta noche, seguimos junto a vos en la radio pública.
Comienza Espacio Publicitario.
La Presidenta, el nuevo libro de Sandra Russo. Su infancia, su militancia, su amor por Néstor, su maternidad, su amor por la política, su defensa por su gobierno. Cristina, como nunca se mostró. Otro éxito de Editorial Sudamericana.
¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Buenos son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242109.
Seguinos en @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin espacio publicitario. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Edición especial julio-agosto de Cantabile.
Más páginas, más contenido. Número dedicado a Richard Wagner, con el estreno de Tristán e Isolda en el Teatro Argentino de La Plata y los enfoques de Ramiro Albino y Diego Fisherman. Gustavo Otero entrevista al director de escena argentino José María Condemi, antes de su debut en el Teatro Colón con Simón Bocanegra de Verdi. Pablo Llanera reflexiona sobre Pelleas y Melisande de Debussy, con motivo de la producción en el Colón. Nos adelantamos a la visita del violinista Joshua Bell y a la producción de Il Mondo de la Luna en la temporada de Buenos Aires Lírica. Acercamos la segunda entrega de Ópera por las Ramas, digresiones en torno al género lírico por Claudio Ratier.
Y más notas,
entrevistas e información sobre música clásica en las secciones fijas. Obertura, agenda, otros ámbitos y desde el confín. La revista de música clásica es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar y complete el formulario de suscripción o llámenos al 15-5311-8155.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la calle Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Bien, tal como hemos prometido, hablaremos de personajes quemantes, de personas ardientes, pero en un sentido literal. Entre los manchúes, en la China, vivían brujos que, para ser considerados como tales, debían pasar por una prueba que fuera indicadora de un gran calor en sus cuerpos. Ese calor era certificado por otros brujos ya consagrados, que incluso simulaban quemazones, o pues la sentían al acercarse a aquellos iniciados. El caso es que en invierno, si hacían 9 agujeros en el hielo de algún lago o río, el candidato debía sumergirse en el primer agujero, salir por el segundo, entrar por el tercero y así hasta el noveno agujero. Los que podían cumplir la prueba sin quedar congelados eran tenidos por calientes. Decían, este hombre es caliente. Y ser caliente era sinónimo de poder. El que es caliente es poderoso, conjeturaban los chinos. Pero es un juicio que no solo puede aplicarse a los manchúes, sino a muchos otros pueblos y religiones que también han creído lo mismo. Decían que la fuerza mágica se hacía presente con calores muy intensos. Entre los hindúes, el dios cósmico Prajapati creó el mundo calentándose hasta un grado extremo a través de la ascesis, que no es el mejor método para calentarse. Creó el mundo, Prajapati, creó el mundo, como una exudación mágica producto del calor que sentía. Así que el universo vendría a ser el sudor de Prajapati. Lo mismo sucede entre algunos dioses de las cosmogonías de América del Norte, que también sudaban y creaban. Uno de los mitos más populares de la India cuenta que Manisha, un demonio monstruoso, amenazó al universo junto con los dioses. El universo es los dioses, ¿no? Entonces Brahma, junto con Vishnu y Shiva, emitieron juntos un calor abrasador que dio lugar a una nube ígnea, Esa nube de fuego adoptó finalmente la forma de una diosa de 18 brazos por falta de uno, y esa diosa, Shakti, logró aplastar al monstruo Manisha y salvar al mundo. Una forma un poco complicada de combatir a un simple demonio. En el caso de los manchúes, no solo los dioses, sino también algunos hombres elegidos, algunos místicos, algunos magos, consiguieron ser realmente ardientes. Cuentan que los magos hindúes bebían agua salada o con pimienta y comían plantas picantes para aumentar el calor. Existían entre los magos tibetanos ciertas pruebas nocturnas que consistían en verificar el grado de preparación de un discípulo conforme su capacidad de secarse el cuerpo desnudo con paños húmedos. Era así el asunto, mirá. Se llamaba la operación en idioma tibetano, que es muy fácil, Gutum No.
Ah.
Agarraban al tipo, sumergían unos paños en agua helada, o lo metían en la heladera, y cuando estaba el paño bien congelado, lo envolvían al niato en esos paños, y él tenía que descongelar el paño con el calor de su cuerpo y secarlo. Una vez seco el paño,
sí,
nuevos paños envolviendo al candidato, y así la operación se repetía una y otra vez hasta el amanecer. Quien hubiera secado mayor número de paños era proclamado ganador de la prenda y mago indiscutido. Así que había que ser muy, pero muy caliente. Los musulmanes de la India creían que un hombre en comunicación con Dios quemaba. Y eso parece que sucedió con un tal Hakud que vivió en el siglo XIII. Cuentan que Hakud asistía con fervor a la mezquita de Delhi y se prosternaba sobre una alfombra para seguir convenientemente la liturgia de su fe. Pero dice la crónica que era tan extremo su fervor que incluso él se imaginaba siendo raptado desde ahí donde estaba por la mula Burak, aquella bestia que trasladó a Mahoma hasta el séptimo cielo y lo devolvió a la tierra antes de que se volcara el agua de una jarra que el propio Mahoma había inclinado al subir. Pero digo, en realidad todo esto de la mula era la imaginación de Hakud, pero el prodigio era otro. Las rodillas de Hakud, mientras él se imaginaba que lo raptaba la mula, quemaban de tal manera que se prendía fuego la alfombra sobre la cual estaba arrodillado. Un día salió una llama tan grande que el tipo salió corriendo, pero al correr empezó a quemar todo lo que tocaba con las patas. Imagínense. Encendió otras alfombras, las ropas de algunas personas, un Corán y dos tapices de un mercader que estaba fuera de la mezquita. Hakud fue enfriado con agua y nadie tuvo demasiado en cuenta este prodigio, porque ya se sabe que los musulmanes consideran que el milagro es más bien algo pernicioso, que viene a desordenar las cosas, o en todo caso solo tiene sentido como corrección de un mundo creado por Dios, mundo que por ser creación divina debe ser perfecto. Así que hay una contradicción en el milagro para los musulmanes. Casi siempre es considerado hereje el que viene a encarnar algún milagro. El poder sagrado experimentado mediante un calor intenso no se obtenía únicamente mediante técnicas místicas. A veces se gestaba gracias a la fuerza suscitada durante cierto tipo de iniciaciones militares. En muchas ocasiones se habló del calor extremo que experimentaba el héroe en la batalla. Y muchas veces ese calor dejaba de ser una metáfora. El héroe irlandés Cuchulainn salió tan ardoroso de su primer combate que lo metieron en 3 tachos de agua fría, lo metieron. El primero se rompió, el segundo empezó a hervir y el tercero se evaporó al instante. Estaba cada vez más caliente.
Sí.
Bueno, después se le fue el ardor y entonces lo vistieron con prendas de fiesta. En todos estos mitos no hay otra cosa que el traslado de lo metafórico a lo literal. El ardor en la batalla, el ardor de la fe, el ardor de las convicciones. Bueno, viene a convertirse en un ardor físico inconmensurable, a través del agua que se evapora o las escupidas de los amigos que hacen psh, al estrellarse contra la piel del ardoroso, etcétera, etcétera. Yo no estoy, no quedé muy convencido de estos seres calientes que, a diferencia de los luminosos de los que hablamos el otro día, no son tan atractivos. Los otros eran, primero, nombrados en mucho mayor número. Eran seres de carne y hueso y no dioses, ni héroes míticos. Así que me resulta difícil creer en las personas calientes, al menos en este sentido. Sí hay gente de manos calientes, o de pies calientes, esos que tienen una circulación demasiado buena, y otros tienen que conformarse con algún artilugio artificial para calentarse las patas, como la bolsa de agua caliente, o una botella de sidra, un ladrillo, lo que sea. Hemos ido a la discoteca a que nos dieran un disco caliente. Y el discotecario, después de contarnos que él mismo era una persona caliente, incluso nos obligó a tocarlo en distintos distritos para que observáramos el,
pero está bien,
el
no
calor
es necesario.
Constante y sonante que emergía de aquel cuerpo.
¿Por contacto con la divinidad?
No, por contacto, no tiene ninguna... Simplemente el contacto lo proponía conmigo para que yo certificara. Me dijo, yo cuando tengo 38.6... es mi temperatura normal, me dijo. Se quedó mirándome mientras hacía que sí con la cabeza.
No es la temperatura de ningún ser humano normal.
No está bien eso.
Tiene fiebre, señor.
Y así miraba para todos lados. Y después me dio un disco que se llama Verano Porteño, que me dijo que era bastante caliente.
Y sí, a veces más de 38.9.
Así que vamos a escuchar la versión de un pianista amigo, Sebastián Yunta, de este tango de Astor Piazzolla que se llama Verano Caliente, que fue evidentemente Verano Porteño. Verano Caliente no estaría mal tampoco. Verano Porteño, que fue escrito en homenaje a estos seres que acabamos de mencionar, etcétera. Adelante entonces, Sebastián Yunta.
Era Sebastián Giunta de Astor Piazzolla, Verano Porteño.
Transmite LRA 1, Radio Nacional, integrante de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es de íntegra propiedad del Estado Nacional. Por Nacional, Argentina se informa.
En la hora 1, temperatura en Buenos Aires 15 grados 6 décimas, humedad 82%. El ministro del Interior confía en que haya una alta participación en las primarias del domingo. Florencio Randazzo afirmó que la reforma política votada en 2009, que puso en acción las primarias abiertas, es un paso adelante para mejorar la calidad de la política. El funcionario sostuvo que no habrá inconvenientes en el desarrollo del comicio y que existen las mejores expectativas. Informó además que hay 28.800.000 ciudadanos habilitados para votar. El Reino Unido vive una noche de relativa calma. Hasta la medianoche no se registraron incidentes tras cuatro jornadas de violencia y saqueos. Hoy el Parlamento británico celebrará una sesión extraordinaria tras ser convocado en mitad de su receso estival para analizar la situación. Ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Montreal. Juan Martín del Potro quedó eliminado en la segunda ronda tras caer ante el croata Marin Cilic por 6-3 y 6-4. El tandilense nunca logró entrar en ritmo por las reiteradas suspensiones que sufrió el partido a raíz de la lluvia. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 6 décimas, humedad 82%.
Argentina está informada por la radio pública. La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Tengo un exceso salival. Señoras, señores. Perdón, sí, adelante. Este es el mejor momento.
El tupper.
Señoras, señores, este es casi el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cacerolas, utensilios, coladores,
traiga el balde,
etcétera. Todo lo que hay de nuevo, el último grito de la moda en cacharros de cocina.
Está muy bien. Yo le diría, primero, para definir esto a lo que se refiere usted, ¿qué es un utensilio? ¿Qué es un cacharro? ¿Qué es cada cosa? Porque mismo, usted fíjese, abre el cajón de los cubiertos. ¿Qué encuentra ahí? No encuentras solo cubiertos.
No solo cubiertos, hay cosas que no sirven para nada.
Exacto. Y fíjese, generalmente usted
velas.
Pone... Velas. En abajo yo le pondría...
Sí, ¿no? En el segundo, que es donde está el hilo de la pizzería.
Sí,
la latita de la espiral, repasador roñoso.
Broches,
claro.
Pero el clip. Están los cubiertos, cada uno en su tabique. Llámelo como quiera, su espacio, en su lugar.
Sí, su habitáculo.
Cuchillo, tenedor,
no,
cuchara.
Yo pongo tenedor, cuchillo, cuchara.
Bien.
Y las piedra, papel.
Las cucharitas van en un receptáculo aparte.
Sí, aparte, no.
Donde no solo hay cucharitas, sino hay de todo.
Es la metáfora, sí, de la transversalidad, la cucharita.
Claro, suele estar el destapador.
Claro.
Cosas que uno se
acuerda
de los hoteles.
El pelapapa.
El pasador de manteca.
Abrelata
sí, también.
Sí.
La abrelata es peligroso si vos tanteás.
Sí.
Si vos agarrás como hago yo, directamente sin mirar los cubiertos, que los tanteás.
Sí.
Y la abrelata por ahí se te ensarta en
y
una
es
mano.
Peligroso.
Pasó un muchacho.
Uh-huh.
Lo tuvimos que llevar, se desangró.
Ah, pero señor, ¿cómo le...?
Se le ensartó una abrelata que él tiene.
Pero insistió mucho con la mano.
Se le ensartó, señor, no sé...
Qué raro, cuánta fuerza hizo.
Bueno, pero no importa, yo
es muy importante.
No le quiero arruinar tampoco la noche.
No, pero fíjese que las cucharitas van desapareciendo.
Es que para mí se las afanan.
¿Pero quién se las va a afanar?
No sé quién se las afana, pero yo tengo muchas menos cucharitas de las que tenía hace 2 años, ponele. Y, disculpame porque vos también venís a casa.
Sí, bueno, no, pero ¿qué me estás queriendo decir?
Alguien me las está afanando, viejo.
Sí, señor.
Porque... Claro, total, se las meten en el bolsillo, nadie se da cuenta.
Es eso, porque lo demás cubierto, uno más o menos lo tiene controlado. La cucharita, de repente no hay más.
Pero si las cucharitas de tu casa son todas chatas, casi no tienen cuenco la cucharita. Es imposible retener líquido en esa cucharita. Es casi de helado, ¿vio las cucharitas de helado?
¿Cómo sabe cómo son? ¿Cómo se acuerda? Porque se está usando ahora usted. Bueno, no importa.
Señor. Pero detengámonos ahí, está bien. Porque la cuchara, fíjese, que está discriminada entre los cubiertos. Porque de hecho es así. Cuando uno le sirve los cubiertos en una mesa, la cuchara está aparte. ¿Ve que no está?
Sí.
De hecho, es la única que tiene el artículo femenino. El cuchillo, el tenedor, la cuchara.
La comida, señor.
Ah, chao, me mataste.
Y bueno, ¿viste? Bueno,
estamos hablando de cubierto.
No, listo, te gané, Jules.
La cuchara.
Bueno, mañana...
Sí, te gané.
Y está separada de los demás instrumentos que usted utiliza.
Porque no tiene tanto líquido digno de ser acucharado.
¿Cómo líquido? Claro,
solamente la sopa, no, pero...
No, ¿qué líquido?
¿Y el postre? Más se come con cuchara.
¿Usted
el
qué postre? Come? ¿Usted come más sólido o más líquido?
El postre, pero el postre tiene cucharita de postre, no la misma cuchara.
No.
Esa sirve para la sopa, porque, por ejemplo, las lentejas usted no se la va a comer con cuchara.
No.
La polenta tampoco.
Sí, la polenta sí.
¿Con cuchara come la polenta?
No, sí.
¡Qué bestia! Pero... ¿Qué? ¿Cómo hará la pulenta?
Pero sí.
Una polenta toda líquida, imposible de comer. Como los guisos de mi vieja, que había que adivinar si era sopa o no. Se lo preguntaba. ¿Qué es esto, sopa o guiso? Sopa, voy a agarrar la cuchara. Guiso, agarrar el tenedor.
No. La polenta la saca un cacho a la ventana y se solidifica, la deja 2 minutos así.
Es peligroso sacar a la ventana porque se puede... A mí se me cayó una vez una olla con 2 kilos de pulenta.
Sí.
Y a una señora la tuvieron que internar en el Instituto del Quemado.
Sí, sí. ¿Sabe lo que quema la polenta?
La polenta es como la lava del volcán ese...
¿Vio
cuando
la
erupción?
Cuando la hace... Le salpica...
Hace brulla.
Cada uno de esos...
Sí, sí.
Se le salta en un ojo.
Te salta en un ojo y te saca el ojo.
Bueno, no sé si.
Mira, yo tengo un amigo que trabaja en el Santa Lucía.
Ah, el hospital oftalmológico.
El hospital, sí.
En el de ojos.
Y me dijo que todos los días, ¿sabes qué cantidad va de gente que por la pulenta se sacó un ojo?
¿Qué cantidad?
No me dijo.
Ah, bueno, pero creí que iba a decir el dato, señor.
Sí. No, pero es muy. Tiene razón. Bueno, fíjese entonces. Y la cuchara también. Usted, por ejemplo, la de que viene con el jarabe.
Ah,
¿la guarda?
¿Cómo si la guardo? Sí. Ah, viene con el jarabe una.
¿Vio esa de plástico?
No, yo ni la uso tampoco. Yo agarro una de las de fierro.
¿Y por qué?
Porque me da asco.
¿Qué le da asco?
Tipo que vienen con el jarabe. Son muy endebles, además. Por ahí te la tragaste, juro.
No, ¿cómo
sí,
te la vas
si
a
vos
tragar?
Se hace y te tragaste la cuchara.
¿En su afán de curación?
No, en su afán en el asco que te da. Te tragaste la cuchara. No.
Yo lo que no puedo llevar.
Yo la guardo.
Lo que no puedo llevar.
Me recuerdo, ¿no?
¿Para qué la guarda?
No sé para qué.
¿Y la usa?
Y el día de mañana viene mucha gente. Que hay gente de golpe, servís algo. Y bueno, le metés la cuchara al jarabe.
Pero ¿cómo le va a dar la del jarabe? Con ese gusto. Es horrible. Yo la que no me puedo llevar a la boca.
¿Qué?
Es la cuchara de madera.
Es que eso sí es para probar, para el cocinero.
No el cucharón, perdón, la cuchara como de helado de madera, la de madera balsa.
Ah, usted dice, no se usa más en la heladería.
La que estaba antes en la heladería, pero a veces...
la cucharita de helado.
La cucharita, pero la de madera.
Sí, es muy rica, yo incluso...
¿Cómo muy rica? Chico
yo me la comía, porque vio, se me iba terminando el helado y la desesperación que uno lo agarra...
Pero,
sí, me habré comido.
¿A usted no le da como un escozor, una...
No.
Un escalofrío?
Al contrario, me da el palito mismo de los helados.
Sí.
Yo lo sigo chupando,
no.
Pero ya hasta el recuerdo del helado se ha ido. Y yo sigo.
Está muy bien.
Pero tiene gusto a madera eso ya.
Y bueno, ¿qué quiere?
Y bueno, señor, no.
Y bueno, cuando un vino tiene gusto a madera, dicen que muere.
Claro, sí.
Bueno,
esos gustos metafóricos que tiene el vino.
No, es tonos de madera. Todas las cosas, ¿no? Tonos de madera.
Bueno,
aroma,
pero
de madera.
Ya que hablábamos de novedades y qué sé yo, nosotros.
Sí, sobre todo qué sé yo.
¿Qué, por ejemplo, en lecheras, qué cosa nueva tiene?
¿De leche?
Hervidores de leche.
Ah, de utensilios de leche.
Acá con mi señora, uh-huh, tenemos la lechera clásica, con una tapa agujereada, y cuando hierve la leche, se vuelca. Que, o sea, el aviso de que hierve la leche es que se vuelca.
Sí.
Incluso se apaga la hornalla, empieza a salir gas en vano, se asfixia en tres o cuatro, y ahí comprendemos
señor.
Que ha hervido la leche. No viene ninguno con una...
un termómetro o algo así.
Claro, que con un aviso sonoro.
Sí, ahora hay... no la lechera, pero hay una cotorra que le suena. Ajá.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Es una alarma que usted la programa. Entonces dice, bueno, en cinco minutos que me avise...
No,
antes
señor,
de que
¿no
ponemos
el despertador?
Bueno, sí, pero no está el despertador.
Hierve la leche.
Sí.
Listo, antes de que se le vuelque.
Sí, antes.
No,
ahora,
sí.
Ahora si vos mirás, viste, estás mirando y no, etcétera.
No, sí existen dispositivos eléctricos que usted le introduce la leche, enchufa, aprieta un botón.
Así la leche... lo más tranquilo.
Sí.
Para mí la electricidad y la leche no deben darse la mano, señor.
Señor, ya el gas casi no se usa. Ya. Es arcaico.
O arcaico.
Pero no, señor, si usted que calienta todo con electricidad,
todo.
Pone ese calentador, el...
¿El qué?
Digo, eso que es como un...
Ah, como una cosa que le mete adentro la leche.
Sí, un como un...
Como un soldador.
Me sale otra palabra,
no,
sí.
No, no, es un fierro sí, caliente.
Como una vainilla.
Le mete un fierro caliente adentro
y santo
y chao, y se ríe el
y
canario.
Se lo enchufa, es como la buclera de los peluqueros.
Sí, es una buclera de peluquero. Sí. Yo fui a una casa, un día fui a tomar el té a la casa de una peluquera.
Sí.
Y veo que me está calentando la leche para el té... Saca el fierro.
Sí.
Y era la de hacer los rulos.
Pero señor, qué asquerosa.
No, tenía hasta pelos ahí. Todos pelos enrulados.
Y eso enchufado, es un peligro. Además,
me miró y se dio cuenta que yo había advertido.
Y sí,
me dijo, bueno, la limpiamos.
Pero igual.
Después me tomaba el té, tenía un gusto a agua oxigenada, todas cosas así. A shampoo.
Y por eso no, esto es totalmente no esterilizado. Usted no toca el líquido.
Pero en algún momento se lo va a tragar.
Sí, señor, por supuesto.
Bueno, y entonces
¿para qué lo va a calentar?
Está desmereciendo al muchacho.
No, pero tanta precaución para algo que se lo va a
esto
comer.
¿Siguen viniendo las ollas a presión?
Sí, señor.
Sí,
yo
ahí
tenía la Marmicoc, ¿se acuerda?
Sigue existiendo.
Oh, Dios mío. Cosa,
pero eso es peligroso.
Es muy peligroso, muy peligroso. Eso también, vos cerrabas a presión y se cocinaba de un modo especial. La cocción se verifica, etcétera, etcétera. Pero cuando ya estaba lista, empezaba a tocar pito.
Ah.
Tenía un silbato.
Sí, claro.
Ya que tenía yo en casa, tocaba tan fuerte que salían todos los obreros de las fábricas de casero. La fábrica Zanella, oían el pito de la olla a presión de mi casa y... dejaban ahí los tornos y se iban. Y estaba don Juan Zanella que salía, ¿qué es eso? No. Ahora bien, cada tanto explotaban esas ollas.
Y claro.
Bueno, barriadas enteras que quedaban...
¿Barriadas?
Barriadas enteras quedaban destruidas. Una olla era capaz de bajar 3-4 manzanas.
No, señor.
Quedaba incrustadas albóndigas.
Sí, me imagino los guisos.
Que salían a la velocidad de la luz.
Las prohibieron, ¿no? Están prohibidas hoy por hoy.
¿Eh? ¿Cómo va a estar prohibido?
Sí, ahora ya... estuvo prohibido mucho tiempo. Sí,
no,
sí,
están mejor diseñadas esas.
Ahora sí, por eso las permiten.
Tienen válvulas de liberación.
Igual te hacen firmar un certificado.
¿Cómo me van a hacer firmar?
Para que te hagas responsable.
A mí de la cacerola me gusta la...
La que vuela.
No, esa...
De las aves que vuelan me gusta el chancho.
Las nuevas que tienen la tapa de vidrio...
¿Cómo va a tener una tapa
para
de
mí
vidrio?
Es un peligro.
Sí,
una
peligro.
Cacerola.
Como
está loco usted, señor.
Sí, señor. Porque mientras usted calienta la comida,
sí,
la va mirando.
¿Y que para eso destápela?
No, a mí me gusta mirarla.
No destape la cacerola.
No, porque hay comidas que convienen...
Hay comidas y comidas, tiene
sí,
razón.
Eso sí,
ahí si la destapa, chao, se arruina todo. Entonces, mientras la calienta, la mira.
¿Cuánto tiene? Un poco.
Y la mira, la mira.
Voy al cine de vez en cuando.
Pero no, señor.
No, pero después... le voy a decir, las gotas mismas del alimento empañan la tapa de la cacerola, usted no ve nada.
Eso es cierto.
Sí,
es como la, la ventana del horno. Que vienen ahora, vienen con una micro cámara de televisión. Bueno. Es otra cosa, que no sí. está arriba, sino en otro lugar, que incluso va haciendo así, va recorriendo, y usted la tiene conectada a la cacerola con Canal 23, por ejemplo.
¿Pero qué, con un cable hasta el televisor?
Sí, sí. Entonces usted pone, hace el zapping hasta que ve el estofado.
Pero señor, pasa
tenga
los
cuidado
chicos.
Porque se puede confundir con un canal de cocina que están haciendo lo mismo.
Claro,
que usted está cocinando.
Sí, sí. No termina nunca.
Claro.
Se le quema el estofado, se le quema.
No, eso sí que es un
peligro. Eso es una cosa, una novedad que a mí me encanta.
Hermoso.
¿Usted sí. la tiene de doble fondo la...?
La ¿para qué? Para pasar contrabando, ¿no?
No, señor.
¿Qué cosa de doble fondo? ¿Una cacerola de doble fondo?
De doble fondo, se cocina de otra manera. ¿Qué? No sé, me dijeron que es buena, es carísima, pero...
Creo que hace dos comidas.
Señor. Dos comidas.
No, ¿cómo
arriba
dos comidas?
Albóndiga y abajo.
No, pegado el doble fondo. Le ponen, tiene acero y teflón.
¿Pero qué ganás con eso, Franco?
Se cocina más parejo, se distribuye, loco.
¿Se distribuye qué? ¿Qué tiene que ver?
Es que
hay una sartén francesa que me compré.
Ah, oh, qué linda. ¿Qué hace?
Huevo frito.
Como toda la sartén.
Sí, ¿no? Pero esta es francesa. Y le marca.
¿Qué le marca?
Tiene un. Espere. Que el gesto va a ver que sí, se corresponde con lo
sí,
que voy a
sí,
decir.
Sí, con lo que le marca.
Le marca en el centro cuando está caliente, a la temperatura que usted debe freír. No antes.
Le marca el momento en que tiene que poner el huevo. Ponerle.
Sí, señor. Entonces se le
usted
pone...
Usted está con el huevo así en puerta.
Sí. Cuando se le pone marrón.
Ahora, usted está así, colado mano, con el huevo ya roto. O le da un poco de changüí para romper el huevo.
No, yo el huevo lo rompo afuera.
Sí, está bien.
No, pero...
¿Pero lo rompe antes de la señal o a la señal?
No, lo tengo roto, pero unido, contenido.
Sí, pero cuidado porque se le puede escapar un huevo.
Sí, se escapa.
Y
es un desperdicio.
Y es un desperdicio.
¿Por qué usted dónde lo rompe el huevo?
Yo lo rompo contra el borde mismo de la sartén francesa.
Ah, no, yo lo rompo...
Me viene con un borde que dice, rompa aquí.
Porque parece una pavada romper los huevos y sin embargo los bordes
lo más difícil de hacer un huevo frito es romper el huevo.
Es romper el huevo porque se le rompe la yema.
Porque hay gente, primero gente que ¡fua! Le da con todo ¡pum! Y lo destroza el huevo.
No,
incluso le quedan pedazos de cáscara.
Con tanto temor, ¿no es cierto?
Sí.
Gente pusilánime. Tic, 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 y el huevo muerto de risa.
Sí, señor.
Lo rompe y le hace una rajadurita que después
no sirve
para nada.
Yo tengo un borde de la pileta en donde el mármol está cascado.
Sí.
Que ahí le doy a los huevos, pero con todo.
Sí, yo ahí mataba la sardina.
Del lado
de la... así. ¡Pah!
El borde que está donde usted rompe los huevos.
Sí.
¿Del lado de adentro o del lado de afuera de la pileta?
No, está para el lado de adentro.
Ah, o sea, no, pues si está afuera, cuando falla le cae el huevo al piso.
Claro.
Claro, exactamente.
Y, claro, y después lo tiene que...
Un accidente.
Cuidado porque le vienen las moscas, le vienen toda clase de alimaña al huevo.
Y además no sé qué movimiento hago con la mano, ya muy... Con
¿para qué?
Para romper el huevo.
Ajá. Que ya lo tiene mecanizado.
Lo tengo mecanizado, mucha habilidad. Tengo un huevo en esta mano, un huevo en esta.
Sí.
Con esta mientras rompo este...
Que las dos lavan la cara.
Estoy tirando este huevo allá y estoy rompiendo el otro con la...
¿Por qué no nos invita un día a su casa y vemos cómo rompe los huevos?
Sí, si no, pero con esta habilidad usted se para en un semáforo, se hace millonario.
Sí, le digo, necesito un borde así de...
Claro, bueno,
de filoso, ¿no?
Pero por eso, pero me interesa la sartén que le marca cuando se pone marrón.
Le marca, es una marca francesa.
Sí, está bien.
En todas las ollas lo tiene ese...
¿Ah, sí? Pero cómo viven en Francia, parece mentira, ¿eh? Si yo me iría a Francia nada más que para... ¿Para qué?
Para que le marque la...
Para que me marque el momento de echar el huevo adentro.
Sí, señor. Entonces, cuando...
Ves acá que no sabemos vivir.
Bueno, no se ponga así, no es para tanto. Esto es como un color cobre brillante. Cuando se pone...
Pero, claro, supongamos, la sartén, en estado natural, ¿de qué color es?
¿En el centro, dice usted, o en el
rey? En la vida real.
No, no, en la vida real es negra grisácea.
Sí.
Y en el centro tiene esta especie de botón.
Sí, ¿de qué color?
color cobre brillante, que con el calor se pone marrón opaco.
Que es el color del cobre.
Pero opaco.
No noto una diferencia.
No,
lo noto.
A mí que no soy un poco daltónico, podría poner los huevos en cualquier momento.
No.
O nunca.
No, claro. ¿Sabe? Gente que está la sartén incandescente y el tipo con el huevo en la mano mirando.
Y no hay que ser ansioso tampoco, porque...
Ah, eso me pierde a mí.
Uno empieza a dudar, y dice, pero ¿será este el color? Entonces, ya habrá marcado, porque claro, ya uno claro. Empieza a ver. El deseo hace que uno vea cosas que no están.
Dígamelo a mí.
Y esto es más caro, me imagino, ¿no? Con este sistema tan sofisticado.
Sí, es claro. Carísimo. Además, traerla de Francia es carísimo.
¿Y sabe cómo? Y le calza una en otra... Las sartenes, digo.
¿Cuántas tiene?
Ah, ¿son de distinto tamaño?
Sí, distinto tamaño.
Si a usted le gustan esas cosas tipo muñeca rusa.
Todo, que se mete una
adentro
otra,
de otra. Porque
otra.
Ayer nos quería encajar una de esas mesitas de porquería que viene una grande y abajo una más chica y abajo otra y abajo
no.
Una basura eso. Decía que era de buen gusto.
No, señor.
Que no conozco un grasa que no se compre eso cuando pelecha.
Bueno, las sartenes
no son... tengo en casa.
Son de gran utilidad y le queda los mangos. Le van quedando también el degradé, es una maravilla.
Sí, pero cuidado. ¿Los mangos, usted la tiene colgada a la sartén o la mete debajo de la pileta así como caiga?
No, esa las tengo debajo de la pileta, pero la tengo colgada la UOC.
¿La qué?
La UOC.
¿Qué es? ¿Un sindicato?
No, esa sartén
Unión
de comida...
Unión de obrero de la cocina.
De comida oriental, que es, no tiene una base plana, sino que es todo redondo.
Ah, y entonces la tiene que tener colgado, porque...
La tiene que tener colgado.
Si no, está siempre moviéndose.
Sí. Por eso lo tiene que tener siempre, cuando cocina con eso, en la mano. Todo en la mano. La
base. ¿Todo el tiempo?
Todo el tiempo,
las seis horas.
No,
se cocina muy rápido.
Hay que curarlo eso.
Es para saltar, señor.
¿Para qué?
Para saltar los alimentos, los vegetales.
Para asaltar, te va con ese. Dame toda la guita, te meto un casero lazo en la cabeza.
Pero eso hay que curarlo, señor, cuando uno lo
sí,
compra.
Sí. Sí, hay que curarlo, porque si no te agarra un gusto. ¿A qué?
Al metal.
¿Bien enfermo?
A metal, sí, sí.
¿Pero por qué lo venden enfermo?
No, señor, se cura el material para
y
que se...
Y véndemelo curado.
¿Por qué no la curan ustedes?
Claro.
¿Qué no puede pasar si hacemos por ahí un guiso y no lo curamos? Nos morimos.
Claro.
No, le queda comemos todas las esquirlas, toda la viruta de plomo.
Véndemelo curado, ¿qué te cura?
Pero es como que si usted se montara un poco.
La gente que se muere como mosca por culpa de usted.
Pero asesinos. Se va a morir.
¿Qué te molesta curarlo?
Señor, presenta un aspecto que quizá no es el mejor para una vidriera. Porque
¿colador de fideo?
¿Espumadera?
No, colador de fideo.
¿Espumadera?
No es una espumadera. No, colador de fideo es como una olla.
Sí.
Una semiesfera, bastante grande.
Sí, con agujero.
Con pequeños agujeros. Una espumadera, en cambio, es como un cucharón plano con agujero.
Bueno, espumadera más grande.
No.
No, señor, un colador. No entiende lo que le está diciendo.
Sí, colador.
¿Cómo se pide usted? ¿Cómo lo sacó?
Con una espumadera grande, que le dicen colador.
Con una espumadera, se vuelve loco.
Dos horas está sacando.
Ah, ¿por qué no lo hace con un tenedor? Lo va sacando.
Bueno, cuidado que los gnocchi los saco de a uno así.
Fideo por fideo, bueno, con razón tarda tanto.
Claro, los hace
entre 29. El primer gnocchi está crudo y el último está deshecho.
Porque vuelvo a usar el agua para los ravioles después, señor, que ya la tiene...
Bueno, en ese sentido, todas esas cosas, digamos.
Sí, tenemos eso, ¿de acero inoxidable o de aluminio lo quiere usted?
No me importa.
Ah, bueno, entonces le doy el más caro, que es el de acero inoxidable.
No, quiero saber si hay alguna cosa, alguna ayuda así tecnológica, porque el ama de casa de hace algunos años
sí.
No tenía esas ayudas del timbre que le dice cuando pone los huevos.
Ah, no, es verdad.
Nada, estaba pobre ama de casa... combinada
ahí. Ojo. De hecho, el acero era oxidable. En ese momento.
Bueno, sí, pero señor.
No se consigue
no era
más
acero.
El acero oxidable.
No hay más.
No hay más. A mí me gustaría tener.
¿Para qué le gustaría?
Bueno, como una cosa.
Pero si haga las cosas de hierro, que se le oxidan y se le van a llenar los fideos de.
No hay más.
Bueno, claro que no hay más, pero se lo puede mandar a hacer si usted quiere
no,
eso.
Bueno, no, para tanto no es tampoco.
Ah, bueno.
Ahora, qué carácter tiene este señor.
¿Churreras vienen importadas?
No, se hacen acá las churreras.
¿Cómo? ¿Y en España? La cuna del churro.
Sí, bueno.
¿No han inventado nada?
Pues, sí, pero nosotros también fabricamos acá churreras.
Sí, en ese sentido la industria argentina, hay que decirlo, tiene unas churreras que son envidiadas en todo el mundo.
Pero, ¿usted se hace el churro?
¿Eh?
¿Usted se hace el churro? En su casa, digo.
Sí, yo prefiero el churro casero y no el churro industrial.
Bueno, pero es un trabajito,
usted es un artesano,
¿no?
¿Eh?
Sí, yo tranquilamente. Primero hago la masa, ¿cierto? Con la grasa.
Sí, es muy sano el churro, digámoslo,
sí,
¿no?
Es muy sano, tiene 400, 500 calorías por churro.
Sí.
Todo un aceite que es el mismo aceite que se va transmitiendo de generación en generación.
Sí.
Y tengo una churrera.
Bueno, lo felicito.
Bueno, pero...
¿Y lo rellena usted mismo también?
Sí, entonces le meto dentro de la churrera y tengo la tapa de la churrera, el molde, el módulo, intercambiable.
Ah.
Entonces es churro de distinta índole. Alguno con las rayas finitas.
Sí.
Otro con las rayas gruesas. Otro churrito finito como fideo. Otro un pedazo de churro que parece el gasoducto.
Sí, una flautita.
Y así. Y bueno, no hace falta que le diga los buenos momentos que pasamos.
Se vende, sí.
No, me imagino, debe ser.
Ahora, cuidado que el churro necesita aceite hirviendo.
Es peligroso, ¿eh?
Es muy peligroso.
Se confunde con una depiladora.
Pregúntele al general Whitelock.
Sí. No le podemos preguntar ya,
bueno,
¿no?
Pero yo conozco un muchacho.
Sí. ¿Cuál, el del Santa Lucía o otro?
No, no, otro muchacho. Él había cometido varios errores todos al mismo tiempo. Primero tenía una cocina muy alta. Le hicieron una mesada alta a unos albañiles.
Oh, ¿a qué altura?
Sí, la altura estaba...
1,70.
1,70 la mesada.
Pero señor...
Y se ponía la pera ahí...
Pero era una heladera.
Y miraba a ver las cosas. Entonces la cocina también la dejó a la misma altura. Le puso una base y a la misma altura que la cocina, si no le quedaba más baja.
Sí,
el horno le quedaba cómodo,
¿no? El horno le quedaba bien. No tenía que agacharse para mirar, miraba así.
No puede poner ventilador de techo ahí tampoco.
No, tampoco. Bueno, el segundo error era que tenía una cacerola enorme para hacer churros. Muy grande. Tercer error. Una manija, la manija. Tenía
no,
enorme,
mango para afuera.
Mango para afuera. Bueno, una mañana llena 5 litros de aceite y la empieza a hacer hervir. Y se vio hacer churro.
Y lo dijo.
Muy bien. Y no le avisó a la familia.
No, uno no avisa a todo.
La familia iba y venía. Y la olla con aceite, él se olvidó.
Oh.
Y dejó la olla con aceite hirviendo ahí como una espada de Damocles sobre la cabeza de la familia. Y por ahí pasa la suegra.
Ah, bueno, menos mal que
por
era
hacer
esa.
Un chiste, vio el mango,
sí,
de la
sartén,
de la cacerola.
De la cacerola, claro.
Y dijo, lo voy a tocar.
¿Qué? ¿Pero por qué? Por gracia.
Uno ve una cosa alta.
Es graciosa la vieja.
Es inherente a la condición humana. Yo cuando voy por la calle y veo una rama.
La golpeo.
Que está más o menos alto, salto y la golpeo.
Ah, bien.
Y si no alcanzo a golpearla, si es por poco, ¿no? Vuelvo, tomo carrera y golpeo después. Pues, caminando así, los miro. Miro a la gente como diciendo.
Está bien, cada uno tiene su cosa.
Bueno, la vieja hizo así, ¡pum! Se le cayó la cacerola con todos los 5 litros de aceite y ir bien.
Radiografía en el instante se hizo.
Murió, ¿no? Lamentablemente.
¿Falleció la señora?
Y los churros no los hicieron.
Y este muchacho cometió otro error. Porque él la vio a la vieja.
¿Ah?
Y justamente la mujer había salido por un momento.
Sí.
Y él comprendió su culpa. Dijo, mi mujer me va a echar la culpa a mí.
Y sí.
Entonces agarró a la vieja. La envolvió en una fresada.
Ah, bueno,
y todo. La metió en el baúl del auto.
No, pero la dejó enfriar un rato también. ¿No?
Sí, no la podía
ni
agarrar.
La fresada, si no le prende fuego enseguida.
Incluso se encontró con el portero mientras llevaba. Dice, ¿qué llevo ahí, don Cosme?
La milanesa. Dice, para la oficina.
Dijo, tenía un olor a churro la vieja. Bueno, lo metió en el auto, cerró y después limpió todo, puso aceite nueva, tranquilamente. Vino la mujer, pregunta, che, ¿y mi señora madre? preguntan. Uh-huh. Ah, no sé. Tú sabes que yo mucho no converso con ella. Si habrá ido. Bueno, hicieron churros, se comieron los churros.
Pues. Ah, igual lo hizo. Los churros salieron igual.
Y sí, pues, si no... usted no hace los churros. Lo primero que hace la mujer, desconfía, dice... ¿Por qué no hiciste los churros? Seguro que hiciste sonar a mi vieja.
Claro. Usted tiene que seguir la vida como que nada pasó.
Bueno, es difícil, señor, mantener el
temple. Bueno, muy bien. Entonces a la noche esperó que la mujer se durmiera. Se levantó despacito.
Sigilosamente. No ponga música ahora, se va a despertar.
Y llegó a la cochera, agarró el auto, se fue. Tranquilamente. Bueno, lo paró la policía dos o tres veces. ¿Vio que siempre pasa?
Sí.
Que cuando uno lleva un muerto en la maleta, enseguida te para la policía.
Sí.
Yo por eso nunca llevo muerto en la maleta. Seguro que te para.
Sí. Sobre todo si va al río Mississippi o por ahí.
Bueno, no, y se fue. Dice, bueno, ¿dónde hay una laguna?
Claro.
Pensó, se le ocurrió la más cerca, la laguna de Monte o la de Chacomú o la laguna de Gómez.
Sí.
Bueno, fue, no me acuerdo qué laguna fue. Agarró el auto. Lo puso justo en una bajada que hay ahí para tirar auto a la laguna.
Hay olor a churro ahí en esa zona.
Y metió el auto, lo tuvo que empujar, qué sé yo, viste, no es fácil.
¿Y por qué tiró con auto y todo?
Es porque ya estaba en el imaginario colectivo que...
Bueno, con es más sospechoso, si tirás a la vieja
después
sola.
Él me dijo, yo tiré el auto y después dije, ¿para qué? Había tirado a la vieja sola.
Claro.
Porque así me hago más sospechoso.
Pero es peor, claro, señor.
Lo quiso sacar el auto, pero vio cómo es.
No, ya está.
No salía más, sí, lo empujó. Dice. Bueno, al otro día, lo primero que hace va a la compañía de seguro y dice... primero iba a decir que se le había caído el auto a la laguna, pero...
No,
pensó que eso no estaba bien, dice. Me robaron el auto, dijo.
Listo.
Me robaron el auto, qué sé yo, bueno. Se olvidó del asunto. La mujer de él también se olvidó, vio. Porque...
¿Cómo se olvidó? ¿No preguntó?
Sí, ¿qué preguntó?
Por
no está,
se habrá
ido, dijo, vio cómo son las...
Yo no. Dije, bueno, no era muy apegada.
Sí, ¿sabes? Qué raro, que mi vieja no me llama, hace como dos años que no me llama. Bueno, viste cómo es. Dice yo. Y un día, viste que los tipos de seguro son...
Son detectives,
son,
sí,
siguen,
sí.
Y te siguen, y te siguen. Y un día encontraron el auto, bajó el nivel de la laguna,
oh,
y apareció el auto ahí muerto de risa. Un tipo llamó y dijo, che, hay un auto acá. Lo sacaron, abren el baúl, lo primero que hicieron, que vamos a abrir el baúl a ver si no hay una vieja frita. A la vieja.
¿Qué quedaba? La vieja estaba hecha un churro.
Y entonces lo llaman, justo atiende a la mujer. ¿Qué pasa? Dice, encontramos el auto de su esposo. Bien, dijo la mujer. Che, mirá qué suerte, y se encontraron tu auto. ¿Cómo dice? ¿Qué más encontraron? Y bueno, ahí se enteró.
¡Qué momento!
Y bueno, este muchacho al final fue preso.
Y bueno, sí.
Lo descubrieron igual. Que había sido él.
¿Y sí? ¿Y cómo van a descubrirlo si...?
Porque él dijo, seguro que fue el mismo que me robó el auto.
Ah,
y qué raro que la vieja estaba envuelta en una frazada que es suya. Claro. Que tenía su nombre.
Ah, tenía el nombre,
claro,
¿verdad?
Tipo, a veces iba de campamento y llevaba la frazada y anotaba el nombre para que no se la hiciera.
Pero no, hubiera envuelto en otra cosa.
Bueno, prefiero que me roben una frazada y no que me metan en cana 25 años por matar a mi suegra.
Y sí, por supuesto, señor.
Y el tipo al final tuvo que confesar porque la evidencia era abrumadora.
Bueno, pero
y él confesó que no había sido él. Pero nadie le creyó que la vieja tocó.
Bueno, pero él igual encubrió todo el hecho.
Igual, dice lo mismo. El juicio fue así. Sí, pero ya no importa.
No, un juez no actúa así, señor.
Sí, no importa, dice, ya está.
No, pero
ese tipo yo no la...
No, señor.
Dice, si no la mataste, ¿para qué la metiste adentro de la... Chao.
No, eso no...
Ni siquiera terminaban de decir la frase.
El juez tiene razón.
Señor, no, pero no es así.
Sí, sí.
No, dijo, loco, no hagas perder tiempo a la justicia.
No se ajusta derecho, señor.
No se ajusta. Sí. ¿No es cierto? ¿De quién era la cacerola? Bueno...
Y el auto, y la frazada, todo indica que fuiste vos.
¿A quién te señala? ¿A vos?
No, pero escúchame.
30 años te damos, 35.
No es lo mismo, ni 30
adentro
ni
35. Que llueve. Chao. Y ahí está el tipo metido en una celda.
Y sin frazada.
Y sin frazada.
Bueno, qué triste historia, ¿no?
Para que uno tenga cuidado.
Una familia destruida por hacer churros, al fin y al cabo, por
pero
eso.
Pero destruida no, porque la mujer se casó con otro que ya andaba antes con ella.
Que incluso le puso la mesada un poco más abajo.
Sí, otro muchacho, otra clase de persona. Dice, no sabés lo contenta. Y me dijo la otra vez la mujer que estoy con este hombre que ahora se rejuntó conmigo. Ah, dice.
¿Y qué le dijo? Le...
Nada más, ¿qué me va a decir?
No, creí que le había...
De detalle.
Sí, el hombre, explicado el hombre... un poco más, donde lo conoció.
Y ahí me dijo, me bajó la mesada, me bajó. Porque dice, a él le gusta hacer el amor sobre la mesada.
Pero todos esos detalles,
y era
le dio.
Un lío, dice que una noche nos caímos, casi me rompo los puños.
Igual, el segundo marido de esta mujer tiene un buen corazón. Y una vez por medio lleva churros a la prisión.
Al otro.
Le llevan churros.
Pero eso me parece un
acto. Sí, todos los terceros domingos de octubre van a visitarlo.
Pero... Eso es perverso, señor.
¿Quién?
¿Cómo quién? Ese acto de llevarle churros. El símbolo del churro, ya para ese tipo, ese es el crimen, es el fin de su vida, de su libertad. Eso es el churro.
Para él, pero no para mí.
Bueno, pero...
¿No es cierto?
Claro, es para que se acuerde.
Bueno, no importa. Igual, mire la hora que es... Lo único que le digo es que tenga mucho cuidado. Vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual repartiremos churros entre la concurrencia.
Están calientes,
Sí, están un poco calentitos. Permiso.
Adelante, por favor.
Comienza Espacio Publicitario.
La Presidenta, el nuevo libro de Sandra Russo. Su infancia, su militancia, su amor por Néstor, su maternidad, su amor por la política, su defensa por su gobierno. Cristina, como nunca se mostró. Otro éxito de Editorial Sudamericana.
¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la Radio Pública.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook.
Búscanos. La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Bueno, son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 CABA, UI 33999-242-109.
Seguinos en @lavenganzaradio.
Vía Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE.
Fin espacio publicitario. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Edición especial julio-agosto de Cantabile.
Más páginas, más contenido. Número dedicado a Richard Wagner. Con el estreno de Tristán e Isolda en el Teatro Argentino de La Plata y los enfoques de Ramiro Albino y Diego Fisherman. Gustavo Otero entrevista al director de escena argentino José María Condemi. Antes de su debut en el Teatro Colón
con Simón Bocanegra de Verdi.
Pablo Llanera reflexiona sobre Pelleas y Melisande de Debussy, con motivo de la producción en el Colón. Nos adelantamos a la visita del violinista Joshua Bell y a la producción de Il Mondo de la Luna en la temporada de Buenos Aires Lírica. Acercamos la segunda entrega de Ópera por las Ramas, digresiones en torno al género lírico por Claudio Ratier.
Y más notas,
entrevistas e información
sobre música clásica en las secciones fijas.
Obertura, agenda, otros ámbitos y desde el confín. Cantar. Cantabile. La revista de música clásica es bimensual y se distribuye en forma gratuita en la entrada de los espectáculos. Si prefiere recibirla en su domicilio abonando los gastos de envío, ingrese a www.cantabile.com.ar y complete el formulario de suscripción. O llámenos al 15-5311-8155.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Eran Los Redondos en La Venganza Será Terrible, Vencedores Vencidos.
A los chicos.
Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos aquí desde el Multiteatro de Buenos Aires. Hemos recibido hoy libros de Siglo XXI Editores.
Así es. Este es la colección Ciencia que Ladra, de Valeria Edelstein, Los Remedios de la Abuela, Mitos y Verdades de la Medicina Casera.
Muy bien.
También tenemos Los Años de Menem, La Construcción del Orden Neoliberal. Alfredo Pucciarelli.
Para él, a los chicos, antes de ir a dormir.
Sí, muy bien. De Paula Bruno, Pioneros Culturales de la Argentina, en otro orden, ¿no?, este libro. Biografías de una época, también del siglo XXI. Y por último, La Construcción en 2020, 48 propuestas para una sociedad igualitaria. Roberto Gargarella coordina esto de La Constitución en 2020.
Muy bien, ha llegado Ramón Navarro. Los encuentros son unos CDs, con artistas invitados. Tienen cantidad de invitados: León Gieco, Juan Falú, Liliana Herrero, Ligia Piro, Luna Monti, Juan Quintero, Raúl Carnota. Y está, sigue Luis Salinas.
Federico Mizrahi, lo vi ahí también.
Está también Mizrahi, sí, por acá. Señor. Bueno, sí, hay un montón de invitados. Un trabajo de Ramón Navarro, Los Encuentros.
Ramón Navarro, un querido amigo también de este programa. Y papá también de un gran amigo, que es el querido Fernando Rabí.
Bien. Bueno, ¿hay algunos mensajes?
Tenemos
también,
mensajes, claro que sí. Me llamo Nanda y vine desde Riestra a verlos.
Hola, Nanda.
Bienvenida.
Vino desde Riestra como los ajos.
Traje salamines y jamonetas para cuando termine el programa. Y saludemos a...
¿A dónde está esta persona que trajo los salamines y las jamonetas?
Ahí está.
Allá, mirá, allá se ven los salamines.
Ya lo vuelo.
Se fue arriba justamente para dejarlos caer.
Hoy nos regalaron muchas golosinas.
Sí, estamos ahitos.
Sí, aquí nos han dejado una extensa carta que dice para pensar.
¿Quién la firma? Un anónimo.
No, no, ahí dice.
Sí, pero no sé si es un texto de...
A ver, deme.
Debe ser un texto de...
O acá,
¿no? Deme las dos.
Y aquí hay otro que viene con un alfajor, un caramelo.
Ah, si viene con un alfajor, entonces sí que es para...
Acá está el alfajor.
Unas estampitas.
Unos caramelos.
Bueno, ya lo vamos a leer.
Correcto. Bueno. Usted tiene...
¿Este es el de los salames? ¿Ya lo leyó? ¿Esto sí?
Sí, lo leyó usted mismo.
No, ese, acá está el día,
ese es el de los salames. Este es otro. A ver qué trajo. Hola, Dolina, soy Lonti y llegué hace poco de Francia. Uh-huh. Donde pasé mucho tiempo. Pregunta, ¿el que está ahí no es el gordito de Tour?
No, me parece que es una B corta eso.
¿Cuál? El gordito de TBR, sí, señor. Sí, señores, Pablo Rago.
Así es. Soy el Ferna de la Boca y mis amigos no me creen que una vez fui atacado por gaviotas. ¿Ustedes me creen?
No.
¿Qué, estás enojado?
No.
Ah, como me tirás las cosas así.
¿Estás mal? Dale, loco.
Dale, Barton.
Queridos Negro, Barton, Schultz, me vine pedaleando desde Aedo para verlos. Muchas gracias por todo, dice Ramiro.
Bueno, aléjese. Que debe ser ese que está ahí, que tiene los broches en los pantalones.
Querido Dolly, te cuento que venimos de La Reja solo para verlos y escucharlos. Conocí la radio con vos, jamás había escuchado. Fuiste mi compañero en las tristezas, alegrías y en los mejores orgasmos. Porfi, cantame Yo no sé qué me hicieron tus ojos. Me pongo re cachonda. Beso, Miriam.
¿A dónde está esta persona?
Allá.
Ya me parecía.
Y al lado dice, Oscar te amo.
Al lado está el de los salames.
Después la remata con el Oscar te amo.
Sí. Bueno, ¿qué le parece si pasamos directamente a la parte bailable, aprovechando esta cosa picante que hay en el ambiente, ¿eh, señora? Hay una vieja que se está sacando la ropa mientras la echan.
Déjela. Ya llega al Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Ganse. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro. El trío de dos. Manuel. Moreira. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. Aquí tengo el primer pedido para Rubén y le pide tarjeta postal.
Tarjeta postal, muy bien. Vamos a ver si nos sale. A ver.
dormidos detalles que sueñan en una tarjeta postal, volcando su harina en la calle, nos hace la luna su vieja señal. La casa del patio querido, la gente sencilla y el viejo rosal, me devuelven el barrio perdido como una amarilla tarjeta postal.
Muy lindo, maestro. Muy bien, bueno, le habían pedido Yo no sé qué me han hecho tus ojos, le pedían.
Pero lo cantamos ayer.
Ayer lo cantamos.
Sí. Bueno. ¿Qué va a decir la gente?
Oye, haga lo suyo, Car, porque acá no van a hacer
más. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Podemos bueno, cantar a Arrabal Amargo, si usted quiere.
Sí, cómo no. Sí,
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Que es muy parecido, ¿no?
Arrabal Amargo, perdido mi vida, como la condena de una maldición. Mis obras torturan tus noches sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a ver. De selvas están en flores para quererte, como una nube que pasa. Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Para un oriental, maestro, le piden una de los Beatles.
Hay varios pedidos de los Beatles, ¿sí? También para Gonzalo Pesenti y Juan
Serioni. Hoy el trío está integrado por un dúo.
Sí, al parecer le envenenaron la babosa.
¿En serio?
Le envenenaron la babosa a Martín Doré.
Es sabotaje esto.
Sí, sí. Tiene muchos enemigos.
Sí, lo sabíamos.
Bueno.
Tomorrow may rain, so I'll follow.
Manuel Moreira, Ale Dolina.
Muy bien, y nada más le piden aquí, pero como título de canción, no como pedido de que se vaya.
A ver, ¿cómo era?
Una maravilla.
Bien, maestro, aquí le piden Tico Tico.
Sí, perdón, ya que estamos frente a dos voces de Cabernet, digamos que el viernes se van a presentar en el Samsung Studio.
Sí, lo dijimos al principio.
Sí,
pero dígalo de vuelta.
Samsung Studio.
Sí, son estas dos voces más cuatro.
Sí. Claro. Esto queda en 5 de julio, 444.
Exactamente, San Telmo.
21 horas.
Sí, señor.
Tuentrada.com.
Tuentrada.com si es que la querés sacar.
Claro.
Sí.
Bien.
O todo lo contrario.
Tico Tico le pide, maestro.
Bueno, muy bien, sí. Vamos a llamar acá.
Estamos de tiempo.
Sí, ahí.
Taracatacata.
Nos queda menos de un minuto, maestro, ¿eh?
Bueno, ¿con qué podíamos irnos?
Acá le piden el himno de Liverpool, la gente del Uruguay.
Bueno, ¿por qué no?
¿No?
¿Qué voces ser? Hacemos?
Las de siempre.
¿Vos cuál haces?
¿Y eso?
¿Esa hago yo? ¿Es la de arriba, vos la de abajo y yo la de medio?
Un mosquito.
A ver si sale.
Son los colores del glorioso Liverpool. Bailaremos en la República Oriental de Uruguay.
Solamente dos palabras. Gracias.
Vamos en el mismo sentido.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 4 décimas, humedad 80%. La presidenta Cristina Fernández cerró su campaña con miras a las elecciones primarias del domingo. Al encabezar un acto en el Teatro Coliseo, dijo que le gustaría poder ser la presidenta de la unidad de todos los argentinos. La mandataria pidió que se cuente con ella para lo que resta hacer en la Argentina. Cristina Fernández y el candidato a vicepresidente, Amado Vudú, fueron los dos únicos oradores del acto que congregó a una multitud entre dirigentes y militantes kirchneristas. El canciller Héctor Timmermans recibió al presidente de la Asamblea de la ONU. Con Joseph Daes conversó sobre los temas principales de la agenda multilateral, entre los que se encuentran Malvinas y la crisis financiera internacional. Sobre el archipiélago, Timmermans recordó que la Argentina insiste en la búsqueda de una solución pacífica por la vía de la negociación y las Naciones Unidas siguen convocando a un diálogo entre las partes al que Inglaterra se rehúsa. Presentaron un amparo contra la instalación de cámaras de video en las escuelas porteñas. Lo hicieron el Observatorio de Derechos Humanos y la Unión de Trabajadores de la Educación. Consideran que se viola el derecho a la intimidad de los niños, así como el derecho a la reserva de la propia imagen. Las dos organizaciones patrocinan a padres de estudiantes de escuelas públicas. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura de 15 grados, 4 décimas, humedad 80%.
Argentina está informada por la radio pública. Elecciones primarias 2011. Entérate de qué se trata. Al emitir mi voto, ¿tengo que elegir obligatoriamente la misma boleta para todas las categorías de cargos?
No. En las elecciones primarias, cada elector podrá optar entre distintas listas de una misma agrupación política o de diferentes partidos políticos y alianzas, pero deberá emitir un solo voto por cada categoría de cargos a elegir: presidente y vicepresidente de la Nación, senadores en las provincias en las que corresponda y diputados nacionales. Es decir, cada ciudadano puede elegir una boleta completa o cortar boleta por categoría de cargos, tanto entre listas internas de un mismo partido como entre listas de partidos diferentes. Lo que no debe es elegir más de una opción para una misma categoría, pues su voto será computado nulo.
No te olvides, las elecciones primarias son abiertas, obligatorias y simultáneas. El 14 de agosto se vota. Nacional. Argentina.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7
presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.